Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es la noticia del día, la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela ante esta constitución que haré cumplir y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida.
Minutos después de conocerse la noticia, tanto la Unión Europea como Estados Unidos y Reino Unido han anunciado sanciones contra el régimen chavista. A esta hora, los venezolanos salen a las calles de diferentes ciudades del mundo para denunciar el fraude electoral y mostrar su apoyo al presidente electo, Edmundo González Urrutia. Nos vamos en directo hasta la Puerta del Sol de Madrid, donde se encuentra nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, ¿cuál es el estado de ánimo ahora mismo entre los venezolanos?
Pues el estado de ánimo no decae, Pilar, aunque hay poquita gente. Vemos algunas banderas y gorras con esa bandera venezolana. Ya han llegado miembros de Comando Venezuela en España, que son los coordinadores de esta protesta. Hemos hablado con ellos y nos dicen que confían en María Corina Machado, en Edmundo González y en que hay una buena estrategia pensada, como una suerte de golpe de efecto a la jura de Maduro. Ismael es de Maracaibo, lleva 3 años viviendo en España con su familia.
Este es un acto de rebeldía y en contra de esa juramentación que no es nada legal. Es un usurpador porque él nunca pudo mostrar, porque en esas actas aparece la falsedad de esa juramentación. Edmundo González Urrutia, ese es el presidente electo.
A esta manifestación acudirán diputados de la Asamblea Nacional Venezolana como Ramón López, también miembros de 20 Venezuela como Juan Pablo García, que es uno de los miembros de la dirección nacional del grupo y que estuvo el otro día en COPE, y también José Antonio Vega. Esperan la comparecencia de la que llaman su libertadora, María Corina Machado, y la intención es poder escuchar su mensaje aquí reunidos en Sol a las 7 de la tarde.
Gracias, Silvia. Te recuerdo que la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, ha logrado demostrar su victoria publicando las actas de la inmensa mayoría de las mesas electorales. Sin embargo, Nicolás Maduro no acepta su derrota y pretende seguir en el poder. Aquí en la tarde hemos hablado con Dinora Figuera, que es presidenta de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela.
En el día de hoy se ha declarado un golpe a la Constitución por parte de Nicolás Maduro. Entramos a una nueva fase de lo que es una resistencia democrática. Nosotros no vamos a claudicar para recuperar en la democracia en Venezuela, las instituciones en Venezuela y, por supuesto, la presidencia.
Y a partir de las 7 en La Linterna vamos a viajar hasta Los Ángeles para conocer cómo evolucionan los incendios que ya se han cobrado la vida de al menos 10 personas. Además, las autoridades han pedido a los ciudadanos que se mantengan en el interior de sus casas debido a la mala calidad del aire. La vivienda de David es una de las más de 400.000 que se han quedado sin luz por culpa de las llamas.
Estoy como 2 kilómetros, un poquito menos de 2 kilómetros de la zona de evacuación. Gracias a Dios no he tenido que salir. Hemos estado aquí, hemos estado sin luz, sin internet, etcétera, pero por lo menos estamos aquí.
Te recuerdo que los fuegos han obligado a la evacuación de más de 100.000 personas. Además, a estas horas hay una persona detenida tras declararse un nuevo foco en la zona de West Hills. En España, este fin de semana, el Partido Popular reúne en Asturias a los varones autonómicos en una cumbre que tratará el problema de la vivienda y en la que también se va a abordar el reparto de la asistencia a los menores migrantes que llegan a nuestro país. Y en los deportes, el Real Madrid pendiente de los tocados para la final de la Supercopa. Luis Munilla.
Final Barça-Madrid el domingo a las 8 en Jeddah, un clásico con muchos alicientes y mucho ruido alrededor por el caso Dani Olmo. El Barça ha reaccionado a la noticia de que la Liga va a ir a la justicia ordinaria. El club azulgrana, informa Elena Condis, dice que era previsible y que ellos ya han hecho su trabajo. Y en lo estrictamente deportivo, el Real Madrid muy atento al estado de Bellingham y de Valverde, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti confía en poder contar con toda la plantilla de cara a la final del próximo domingo. Hoy hubo entrenamiento de recuperación. Modric empieza a dejar atrás su proceso vírico. Estará disponible, al igual que Tchouaméni, que fue sustituido ayer por marearse durante la segunda parte ante el Mallorca. Los que más preocupan, Valverde con molestias en el abductor y Bellingham con molestias en los isquios. No obstante, se espera que los dos puedan jugar ante el Barça. Además, el uruguayo ofrece mañana conferencia de prensa previa al partido.
Más cosas. A esta hora comienza una junta de accionistas en el Sevilla que se presume caliente como siempre. En la Liga, hoy abrimos jornada con el Rayo Celta a las 9 en tiempo de juego. Dos partidos también en la Euroliga de baloncesto. Zalgiris-Real Madrid a las 7 y Virtus-Bolonia-Basconia a las 9 menos cuarto. Y además también en baloncesto, el Leima Coruña de la Liga Endesa ha hecho oficial ya el fichaje de Tomás Hertel.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana con un poco de todo. Sábado con alguna llovizna a primera hora de la mañana y tiempo agradable. Y domingo soleado con 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en la A42 en Casarrubuelos, sentido Toledo, está provocando retenciones de 10 kilómetros en ambos sentidos. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A4 Butarque. En la M40 en Coslada hacia la A3 y en la M407 en Griñón, dirección Cubas de la Sagra. La Policía Nacional ha detenido a una cuidadora de 35 años por coaccionar presuntamente a una anciana de Málaga con Alzheimer en el proceso de apertura de una cuenta bancaria online. El sistema de videoidentificación del banco denegó la apertura al ser evidente la no voluntariedad de la víctima. Escuchas la tarde.
Que elegir una noticia internacional, lógicamente, sería la autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, una noticia que hemos analizado aquí hace un ratito en la tarde de COPE. Estamos, por cierto, pendientes de la comparecencia de María Corina Machado, la líder opositora anunciada para las 7 de la tarde, hora española. Noticia también importante, los incendios de Estados Unidos, de Los Ángeles, que siguen devastando barrios enteros y que por ahora se han cobrado la vida de al menos 10 personas y han reducido a cenizas más de 10.000 estructuras entre viviendas, comercios, centros sociales. Pero hasta ahora quería abrir también una ventana a esos otros asuntos que muchas veces no ocupan grandes titulares internacionales, pero que sin embargo son de lo más comentado en los cafés de las mañanas, por curiosos, por divertidos o porque a lo mejor han ocurrido quizás en un programa de máxima audiencia. Vamos con nuestra rueda de corresponsales. Y comenzamos nuestra ruta en Alemania con nuestra corresponsal en Berlín, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues encantada de tenerte aquí, Rosalía. Oye, descubrimiento histórico, ¿no?, el que habéis tenido allí en Alemania esta semanita.
Pues sí, toda una sorpresa, porque ha sido en las obras de renovación de un gran hotel de los años 70, en lo que era entonces la RDA, la Alemania comunista, donde se ha descubierto una habitación que no aparecía en ninguno de los planos y que, sin embargo, está construida desde el inicio. No es que luego hiciesen una habitación nueva, ¿no?, sino que estaba ya planeada desde el principio para albergar una estación de escucha de la Stasi, de la policía secreta de la Alemania comunista. Imagínate la sorpresa de los propietarios del hotel cuando en las obras de renovación se encuentran con esto.
Y se encuentran con esa habitación secreta desde la que se espiaba a los huéspedes en la época de la Alemania comunista, tras la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente. Imaginaos, es plena Guerra Fría, Alemania dividida en dos países, una la Alemania comunista que pertenecía al Pacto de Varsovia, a la Unión Soviética, y la Alemania Occidental que estaba del lado de la OTAN, países enemigos. Y en este contexto, la Stasi, que era la policía secreta de la Alemania comunista, pues llevaba a cabo una labor de espionaje sistemática. Por supuesto, a los otros alemanes, pero también a los suyos, en su propio país. Y de eso iba un poco, parece ser, esta misteriosa sala que estaba construida justo al lado del aparcamiento subterráneo y que desde ahí se podía espiar, si no a todo el hotel, porque es un hotel enorme, tiene 120 habitaciones, pues a unas cuantas, ¿no? Parece que estaba un poco pensada como para tender trampas, ¿no? Porque lo que pasa en las habitaciones del hotel, es sabido sabido por quien debe ser sabido, pues puede ser un arma de coerción, de extorsión, bastante poderosa. Y
oye,
parece
pero,
que de esto se trataba.
Rosalía, ¿qué se sabe de ese hotel? ¿Quién se alojaba allí para que creasen una habitación secreta para espiar?
Bueno, pues los altos cargos del partido, no iba cualquiera a este hotel, ¿vale? Iban también extranjeros, cuando tú viajabas a la Alemania comunista no podías albergarte donde tú quisieras, ¿no? Había determinados lugares a donde podías ir, se te permitía, y este era uno de ellos. Posiblemente agentes extranjeros, podía haber también operaciones de intercambio de información. No era cualquier sitio, era un hotel pues lujoso en Rügen, cerca de Rostock. Hoy la verdad es que estaba bastante en ruinas. Lo han comprado una empresa familiar, Hannes von Kröge, que tienen 4 hoteles con este en la región y que han tardado muchísimo en ponerse manos a la obra porque el presupuesto de renovación para poder volverlo a hacer habitable era de más de 10 millones de euros. No se podían meter así como así. Y cuando finalmente se han decidido y han empezado las obras, se encuentran con esto.
Qué bueno, oye, que vaya sorpresa. ¿Qué van a hacer ahora? Porque eso se puede convertir en todo un filón turístico, ¿no? Para el hotel.
Sí, sí, de hecho están pensando hacer que esta habitación forme parte de una exposición que va a dar a los visitantes, pues que les permita comprender el pasado de tanto del edificio como de la región de la Alemania comunista. Y ese es un poco el plan de momento.
Oye, esto de encontrar micrófonos y habitaciones secretas tras la Segunda Guerra Mundial no es tan extraño, ¿no, Rosalía? Porque se han encontrado también en algunas viviendas.
Bueno, yo me he encontrado, ¿vale? Cuando he llegado a vivir a un apartamento en Berlín Oriental y he necesitado quitar ese papel de la pared horroroso y cambiarlo por uno un poco más así, me he encontrado cableados en la casa en la que iba a vivir porque era de lo más frecuente, sobre todo la primera década después de la reunificación alemana. Cada 2x3 aparecían estos cables y estos micrófonos. Ahora ya la verdad es que cada vez menos. Ya se deben haber destapado casi,
¿no?,
todos,
claro.
Pero sí, durante un tiempo fue bastante frecuente. Claro, este hotel ha tardado mucho en entrar en renovación, por lo cuantioso del presupuesto, y bueno, pues no ha dejado de ser una sorpresa.
Bueno, y sorpresa también la que te debiste llevar tú cuando descubres ese cableado en esa casa. Dices, Dios mío, ¿quién me está espiando? Pues estas cosas pasan en Alemania. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Berlín, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Seguimos nuestro recorrido en Francia. Porque allí también ha habido un descubrimiento inesperado y además sobre la historia española, donde está implicada incluso la Guardia Civil. En París está nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Y es que en una operación de la Gendarmería francesa se ha localizado un objeto histórico, la pistola de Niceto Alcalá Zamora, el primer presidente de la Segunda República Española. ¿Qué se sabe de esto, Asun?
Pues mira, sabemos que es una operación llevada a cabo este martes, el 7 de enero, por la sección de investigación de la Gendarmería parisina. Han detenido a 4 sospechosos, todos ellos coleccionistas de armas, gente asidua a los campos de tiro o de círculos de caza, y que han sido citados a comparecer ante el juez el próximo mes de abril, porque en los registros pues los gendarmes han encontrado todo un arsenal de armas y municiones no declaradas, unas 25 armas largas, una pistola ametralladora, 11 armas cortas no registradas, más de 3.000 cartuchos de munición, y entre esas armas cortas pues se encuentra una pistola que regalaron al presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, en 1932.
Oye, y entre todas esas armas localizadas, ¿cómo se sabe que esta arma era de Niceto Alcalá Zamora?
Pues mira, porque es una pistola que le fue regalada durante una visita que hizo a Eibar en 1932. Entonces, en el puño del arma se puede leer al primer ciudadano de la República, es decir, al presidente, que en 1932 pues era Niceto Alcalá Zamora, que estuvo allí y que fue presidente del 31 al 36. Y está firmada por el Grupo Femenino de Agrupación Republicana de Eibar, que fueron quienes regalaron la pistola, y debajo, todo esto en el puño, debajo dos escudos, uno el de la República Española, el otro el de la ciudad de Eibar, y tiene como una especie de arabescos grabados también en la parte del cañón. Ahí aparece el nombre del fabricante, Bonifacio Echevarría, que también era de Eibar, y luego he estado mirando y he visto que en el fondo Janguren de Eibar también, pues ahí tienen una foto que muestra esta pistola, que indica, ¿no?, que fue damasquinada, todos esos adornos que tiene, en el taller del pintor Jacinto Olave. Así que no tiene pérdida. Era su pistola.
Bueno, pues ahora, tras haber sido encontrada, se espera que vuelva a España y veremos si acaba finalmente en un museo. Bueno, Asun, hay otro tema que ha sorprendido en Francia y es el amor de todo un pueblo por un jabalí. Cuéntanos, ¿cómo es esto?
Pues sí, puede decirse que es el jabalí más famoso, o mejor dicho, jabalina, que se llama Guillette, que es como llamar salchichón a un cerdo, en fin. Por gustos no hay nada escrito, y que su dueña, Elodie, la encontró hace 2 años, cuando no tenía más que unas semanas, se estaba muriendo, la llevó a su casa, la curó, intentó encontrarle un refugio o en un zoo para que se ocuparan de ella, pero nadie la quería, y en la administración pues le dijeron que tenía que deshacerse del jabalí. Pero entonces ella lo que hizo fue, pues decidió adoptarla, entonces presentó un formulario en la prefectura, pero se lo rechazaron. Todas las peticiones que ha hecho, porque no está permitido el tener un animal que no sea doméstico, y los servicios veterinarios y el fiscal de Troyes pues no están de acuerdo, han abierto una investigación por posesión ilegal de animal doméstico, y el fiscal exige o que la lleve a un centro de doma de animales para el cine, que no tiene muy buena fama, o que la eutanasie.
Ay, así qué pena, que, ¿no?
Pues sí, mucha pena.
Así que esta mujer ha movilizado a todo el pueblo para que se pueda quedar con este jabalí, y creo que mañana inician una marcha blanca.
Así es, marcha blanca, en la que, fíjate lo que ha conseguido Guillet, van a desfilar cazadores y defensores de animales, todos juntos para pedir que Guillet pueda quedarse con quien la está cuidando desde hace años, Elodie, que asegura que además ella también está dispuesta a emplear todos los medios necesarios para salvar por segunda vez a Guillet.
Oye, ¿cuándo se toma una decisión?
Pues la decisión el lunes. El lunes sabremos si el juez decide que se la quede, porque hay caos, o sea, está prohibido tener, pero hay algunas excepciones que prevén que una persona pueda quedarse con un jabalí. Uh-huh. Así que si el juez decide estar de parte de Elodie, que la verdad es que ha dicho ella que está dispuesta incluso a ponerse desnuda en la plaza de la prefectura si no le dejan quedarse con ella. Así que esto no tiene fin si el juez dice que no el próximo lunes.
Bueno, pues a ver qué dice esa resolución judicial, si esta mujer se puede quedar con ese jabalí que bueno, adoptó cuando era pequeñito y que hoy se ha hecho mucho más grande, pero que quiere que siga
mucho,
con ella.
Mucho más, sí.
Asun, muchísimas gracias desde París.
Un abrazo.
Y continuamos, porque nos vamos hasta el Reino Unido. Está siendo muy comentado, sobre todo ahora que empieza el Open de Australia. Te hablo del reclutamiento de Andy Murray como entrenador de Novak Djokovic. Pues como te digo, está siendo muy comentado en el Reino Unido. Vamos allí con nuestra corresponsal en Londres, que es Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Pues la noticia es esa, Andy Murray, entrenador de Djokovic.
Y entonces dije, mira, voy a tener que preguntarle a mi mujer.
No escucho a Eva, a nuestra corresponsal.
Sí, Pilar, escuchamos ahí como Murray casi bromeaba con el hecho de que ahora, tras abandonar el tenis el 1 de agosto de 2024, era la primera vez que él se retiraba, a pesar de que ha tenido muchos parones en su carrera deportiva debido a las lesiones. Evidentemente se esperaba que hubiese ese retiro dorado que espera siempre a los grandes deportistas. Se habla, de hecho, de que estaba precisamente jugando al golf y comentándole a la persona con la que estaba jugando que estaba encantado con ahora pues poder dedicar más tiempo a su familia y a algunos negocios que tiene montados con su esposa, sobre todo en Escocia, y que media hora después recibió esta inesperadísima llamada de Novak Djokovic, su gran rival durante tantos años, el hombre al que más temía, para proponerle que a sus 37 años, a los 37 años de Djokovic, se ponga como su entrenador. Djokovic ha comentado que es precisamente lo mucho que Andy Murray lo conoce como rival, uno de los motivos que lo ha llevado a contratarlo, a pedirle que se ponga a sus servicios.
Novak no es solo uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos, es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Esperaba que fuera alguien que trabajara especialmente duro. Ya sabes, muy diligente, siempre buscando mejorar, y ha sido como esperaba, y sí, estoy deseando competir junto a él.
Bueno, Murray, hay que decir, Eva, que se acaba de retirar como jugador y se encuentra ahora con esta sorpresa, ¿no? Que uno de sus máximos rivales le elige para que le entrene.
Sí, de hecho aquí en el Reino Unido durante las primeras horas que había surgido la noticia se habían planteado incluso si se trataba de una broma, porque es algo no solo inesperado en los círculos del tenis, sino como decía antes, para el propio Andy Murray. Y es un gran reto, sobre todo porque está al frente del ocaso de uno de los grandes jugadores de la historia del tenis, de Djokovic, muy conocido por su carácter. De hecho, uno de sus antiguos entrenadores, que también había sido jugador profesional, Goran Ivanišević, dice que es muy frustrante y muy estresante ser el entrenador de Djokovic, precisamente por esos ataques de ira que los amantes del tenis están muy acostumbrados a presenciar en sus partidos. Lo vimos, por ejemplo, en la final de Wimbledon del año pasado contra Carlos Alcaraz, en el que la frustración fue evidente, y es algo con lo que ahora Andy Murray tendrá que lidiar, aunque, como escuchábamos ahora en estas declaraciones que hacía esta misma semana en los prolegómenos del Abierto de Australia, que comienza este fin de semana, él mismo decía que siempre que sea porque está dando lo mejor de sí mismo, él no tiene problema con esos ataques de ira, que le preocuparían si tienen lugar cuando no está luchando en la pista, y luchar es algo por lo que Novan Djokovic siempre dice que es su aproximación al tenis, lo ve como una batalla constante. El propio Murray tenía una aproximación similar, y es esta meticulosidad como profesional es lo que lo habría convencido de la necesidad de tirar a alguien con una mentalidad parecida ahora para estos, lo que se espera sean los últimos años de su carrera.
Bueno, pues vaya tándem, ¿eh? Andy Murray, entrenador de Djokovic, este último le ha elegido para que a partir de ahora pues le entrene, y es una de las noticias más comentadas, como estamos diciendo, allí en el Reino Unido. Nos lo ha contado nuestra corresponsal en Londres, que se va a Millán. Eva, gracias.
Muy buenas tardes.
Y terminamos esta ronda de historias en Estados Unidos. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, David, ayer nos decías que estabas a 14 grados bajo cero. Yo es que me preocupo por ti.
Hoy menos 7.
Ah, bueno, no está mal. No está mal.
Y luego es que la sensación térmica es mucho peor, porque ves el reloj o el termómetro, te pone menos 3, pero luego con los vientos y la humedad, porque esto, Washington es un pantano, lo construyó George Washington en una humedad horrible. Entonces, de repente ves y son menos 14, o cosas realmente siberianas vivimos aquí.
Bueno, David, tienes una historia conmovedora ocurrida en Arizona. La reunión casi 50 años después entre una familia de refugiados vietnamitas y el coronel que cambió sus vidas.
Sí, me ha llamado mucho la atención esta historia, y además se informó bastante de ella por varios elementos. Primero, porque es una historia de inmigración. Luego es una historia de guerra, y estamos ahora en una fase en la que Estados Unidos no tiene guerras en el extranjero, ¿no? Y luego es una historia muy positiva, dada toda la negatividad informativa que ha habido aquí, pues con el atentado terrorista de principios de año, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente hay un hombre que se llama Ted Nguyen, que viene de Vietnam, y 50 años después se reúne con el teniente coronel James Benke, que se habían encontrado en el 75, que es el año en el que acaba la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, este teniente coronel vuelve de luchar allí con el Vietcong. Vuelve, pues, con una... La guerra de Vietnam mató a 60.000 soldados estadounidenses, ¿no? Y vuelve y decide, pues, él mismo patrocinar a una familia para que venga y tenga las oportunidades, pues, de estudiar, de vivir aquí. Y se trae una familia a la que no le sigue mucho después la pista, ¿no? Y digamos que les paga hasta la casa, que en aquella época, pues, no era una casa muy cara de comprar. Ahora sería imposible, ¿no? Pero viene la familia Nguyen con una iglesia evangélica luterana que los trae a Sierra Vista. Y bueno, él mismo hace una conexión años después a través del Precio Justo, ¿no? Es decir, él mismo...
¿Pero del Precio Justo el programa?
Sí, sí, del programa El Precio Justo. Es decir, hay una emisión, ¿no? En la que Ted aparece y dice, bueno, yo le quiero dar las gracias a alguien que recuerdo de pequeño. Fíjate cómo él mismo cuenta cómo recordaba a la persona que le trajo aquí.
Siempre te recordaré como alguien alto, valiente y grandioso, más grande que la vida misma, por lo que hiciste por nuestra familia y por innumerables refugiados vietnamitas.
Y esto es lo que Ted Nguyen dice en El Precio Justo, que aparece como concursante. Y después James Benke, que es ese teniente coronel, que ya era bastante mayor, han pasado 50 años, él mismo después le recuerda, ¿no? Y también tiene unas palabras muy emotivas para Ted.
No pensé que sería tan emotivo, ya sabes, han pasado 50 años, pero cuando llegué enfrente de la casa, los recuerdos comenzaron a regresar.
Es decir, los dos se reencuentran porque Ted aparece el precio justo, dice, recuerdo aquel teniente coronel, el teniente coronel le ve, porque aquí el precio justo lo ve mucha gente, y se produce
es que me
esta
increíble,
imagínate,
de verdad,
¿no? Y qué maravilla de historia, ¿no? De inmigración reunida después de tantos años.
Oye, ¿qué se sabe del encuentro? Tuvo que ser, claro, muy emotivo.
Sí, tuvo lugar en la iglesia que trajo esta familia. Aquí las iglesias, no solo la católica, las evangélicas también ayudan a mucha gente. Tienen muchos refugios para la gente, los inmigrantes. En este momento, quien lleva el mayor peso de, redirigir a inmigrantes venezolanos, hondureños que vienen a través de la frontera de México es la iglesia católica, pero hay iglesias evangélicas que tienen misiones en Vietnam y otros sitios, ¿no? Se produjo allí y los dos, bueno, se encontraron. Y también se encontró Ann Nguyen, que es la madre de Ted, y de la que, bueno, él mismo, el propio Ted, contaba lo que su madre, que no habla todavía bien inglés, habla sobre todo vietnamita, pero recordaba lo emotivo que fue para ella.
Qué bueno.
Ella dice que siente una inmensa alegría y un profundo sentimiento de humildad al recordar que llegó como una joven madre con tres niños pequeños, de 6 y 4 años y un bebé en brazos, y cómo la comunidad del sur de Arizona acogió a su familia. Especialmente el patrocinador Banky y los miembros de la iglesia, que nos recibieron cuando no teníamos a dónde ir.
Sí, es un recuerdo que tiene esta familia de la generosidad de un soldado que sirvió en el país que estuvo tanto tiempo en guerra, ¿no? 1 millón de muertos hubo en Vietnam.
Bueno, pues la historia también que nos ha traído, apasionante desde luego, una historia unida a través de un programa de televisión que nos ha traído nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. David, gracias, buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Recuerdo que hoy estamos hablando también en la tarde de COPE de los golpes tontos que muchas veces no ves venir, como pillarte el dedo con la puerta del coche que le ha pasado a nuestra querida Rosa Rosado, que ha venido con el dedo vendado, hinchadísimo y que parece un dibujo animado en este momento. O, por ejemplo, chocarte con un bolardo o con una farola, esa puerta abierta del armario de la cocina con la que siempre te acabas dando. Bueno, pues es que estamos hablando de esos golpes tontos y que vosotros ya nos vais contando también los vuestros. Rosa.
Mira, este nuevo. Nos lo cuenta José Luis, pobrecito mío.
Buenas tardes a la gente. Pues golpes tontos, yo nunca me he dado ningún golpe con el coche anterior, pero con este nuevo no calculé bien y a la hora de bajar el capó me pegué un golpetazo en toda la cabeza.
Ay, pobre.
Me hice sangre, claro. A la semana siguiente me tocó peluquería y menuda heridita tenía yo en el cogote. ¿Qué se le va a hacer? Un abrazote fuerte.
Sienta fatal, ¿eh?
Ese golpe también es de los que duele, ¿eh?
Hombre, y además siente fatal.
Sí.
A mí me ha pasado alguna vez con algún capó y, oye...
Yo te voy a confesar un golpe tonto que repito frecuentemente.
¿Más que yo con la puerta del coche pillarme el dedo?
Este es muy tonto también. ¿Cuál y es? También me ha pasado por la noche. Es que por la noche, claro, vamos todos medio sonámbulos, como decía antes otro oyente. Es abrir la puerta y abrirla sobre tu cara.
Ah, muy bien. Perfecto.
Y darte el golpe con la puerta que estás abriendo. Dices, ¿será posible que me acabo de arrear con la puerta? Es posible. Y me pasa a menudo.
Es posible. Y lo de Paquita también es posible.
el año pasado, en agosto. Yo había terminado ya de hacer mis cosas. Me voy a un patio que tengo pequeñito, pero muy fresco. Y con el móvil, porque había recibido varios WhatsApp, voy a sentarme en la silla plegable. La silla plegable se cierra conmigo. Caigo al suelo, salta el móvil por los aires. El móvil se hace una raja. Se hace la raja, pero aún lo conservo. Sigue funcionando yo bien. Bueno. Entonces, pues no podía levantarme. Con la silla encajonada, no podía levantarme. Ay, Dios mío, lo que tené y cómo me dolían los glúteos hasta que ya pude salir. Y bueno, pues ya las sillas plegables, voy a tener mucho cuidado con ellas. ¡Hombre! Venga, saludos.
A mí me da miedo, ¿eh? Yo siempre que me siento en una pienso,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí, se me cerrará.
¿Se cerrará?
Se me cerrará, me caeré, haré el ridículo, que me estarán mirando.
Sí, 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 eso pasa. Bueno, y quien dice golpe dice caída, porque en total la vergüenza es la misma.
Hola, gente. Yo de las caídas tontas que he tenido y que más vergüenza he podido pasar fue hace unos años, cuando unos amigos, los que hacía poco que había conocido, me invitaron a cenar en su casa. Estábamos todos sentados alrededor de una mesa y nos estaban pasando bandejas de aperitivo y bueno, yo me decidí a coger la bandeja de croquetas para pasarla. Con la mala suerte que me enganché con la alfombra que estaba debajo de la mesa y me caí con todas las croquetas encima de dos que estaban en el sofá sentados. Para mí fue un bochorno y desde luego de las más vergonzosas que he tenido.
Pero lo importante, ¿qué pasó con las croquetas? Las croquetas se recogen, se soplan un poco y no se desperdició ni una. Esas croquetas cayeron.
Seguro, pero
bueno, ella... cayeron, pero que quiero decir que luego se las comieron.
Pero ella seguro que no la han vuelto a invitar. Seguro que no la han vuelto a invitar nunca más. Esta pobre.
Bueno, caídas tontas, de eso estamos hablando también esta tarde. ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10...
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues queda ya poquito, porque en aproximadamente un mes va a comenzar de nuevo la temporada de esto que escuchas. Y es que de febrero a octubre es cuando más despedidas de soltero y de soltera se celebran por todo nuestro país. Despedidas que se ven a la legua, ¿eh? Porque el grupo de amigos o amigas van por la calle haciéndose notar, con todo tipo de disfraces, armando jaleo con música, con megáfonos también a veces. Los planes pueden ser de todo tipo. La opción más elegida es la escapada de fin de semana, que puede ir desde 200 hasta los 800 euros por persona, dependiendo del destino y el alojamiento. Si no, también, bueno, pues está la opción de celebrarlo en tu ciudad o, para presupuestos más ajustados, quedarte en casa y pasar una noche de juegos de mesa, películas y vino. Bueno, en cualquier caso, el objetivo es pasarlo bien, aunque haya veces que el comportamiento en estas celebraciones deje mucho que desear. Esto que escuchas es una despedida que el pasado mes de mayo acabó con una pelea en Mallorca, y no es un hecho aislado. Por eso ayuntamientos de ciudades como Málaga, Palma, Salamanca, Logroño, Sevilla o Granada han modificado sus ordenanzas para limitar todas estas celebraciones y que las despedidas no sean un desmadre que molesten además al resto de vecinos. La última ciudad que ha puesto coto a este tipo de celebraciones ha sido León. Allí, ante el volumen de despedidas que tienen cada año, que nos dicen que son muchísimas, y el ruido y malestar que generan, el ayuntamiento ha prohibido los disfraces inapropiados, el uso también de megáfonos, la exhibición de objetos de contenido sexual o el desnudo en público. Y allí nos vamos, precisamente a León, donde vamos a hablar con Javier Barroso, que es uno de los gerentes del bodegón Astur Leonés, que está situado en el barrio húmedo de la ciudad, el barrio gastronómico por excelencia y de ocio nocturno. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Encantado de hablar con vosotros.
Lo mismo te digo, Javier. Bueno, creo que tu restaurante es enorme, ¿no? Bastante grande, tiene capacidad para 200 personas y además está en el meollo del barrio húmedo. Es decir,
bueno, pues sí,
que me imagino que habréis acogido muchísimas despedidas de soltero.
Cierto es, Pilar. Pues mira, te comento que nuestro restaurante está en el centro del casco antiguo, está en el centro del barrio húmedo, el corazón. Además, es un cruce de calles por la Plaza Mayor, la Catedral. Y como bien dices, Pilar, pues es un restaurante que tiene cerca de 550 metros cuadrados, con lo cual hay una capacidad para unas 250 personas. Local casi único en el húmedo de esas dimensiones. Es más, hay pubs y discotecas que son todavía un poco más pequeños. Pilar, lo que cuentas de las despedidas. Mira, yo te digo, yo llevo en el barrio húmedo de León con ese negocio, llevamos unos 15 años. Desde hace 7 años más o menos para acá, el tema de las despedidas de solteros se convirtió en algo ya inapropiado, ¿sabes? Mira lo que te cuento, Pilar. Aquí venían despedidas de solteros hace años y te encargaban tu lechacito, tu asado, vamos, lo que fuera. El comportamiento era impresionante, quedaban muy agradecidos porque se les trataba además muy bien, todo iba viento en popa, hasta que, pues lo que te digo, de hace 7 años para acá, unas empresas se dedicaron a realizar todo ese tema de despedidas, tanto de solteros como de solteras, y bueno, pues nos metió aquí en un meollo, en el León, que es una ciudad pequeñita, tranquila. Sí, es verdad que León tiene un montón de bares y de restaurantes, y claro, tiene una gran afluencia de turismo. Y además nosotros de León estamos acostumbrados a hacer la vida social en la calle. Entonces, bueno, pues todo esto mezcladito con el ambiente, pues se ve que decidieron que León pues era un lugar donde ir a desmadrar y donde ir a... Bueno, que valía todo, Pilar.
Pero Javier, ¿las despedidas, la gente de dónde iba? ¿Del resto de la provincia de León o de otras provincias también de España?
No, de todos los sitios, Pilar. De hecho, de la provincia de León es del lugar y de León capital que menos gente viene, porque además, lo que te digo, una ciudad que no es muy grande, y entonces, bueno, nos conocemos todos, y entonces, bueno, pues no hay lugar a que venga gente de fuera, del Bierzo, de Astorga, de Sahagún, a preparar aquí un lío, ¿sabes? Entonces, tenemos gente de Galicia, gente de Asturias, gente del País Vasco, gente de Cataluña, luego de Madrid, impresionantemente. Y bueno, del sur también se dejan caer algunos, ¿sabes? Pero sobre todo de la gente del norte, Pilar.
Uh-huh, del centro y del norte, porque del sur tienen unos cuantos kilómetros hasta León, aunque bueno.
Correcto.
Visitar León y disfrutar de esta ciudad fantástica siempre merece la pena. Javier, ¿qué pasa? Que al final habéis tenido malas experiencias, ¿no? Porque nos decías, al principio todo fue bien, las celebraciones,
correcto,
bueno, se tomaban su lechazo, pero al final has utilizado una expresión, que las celebraciones eran inapropiadas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba?
Totalmente. Pues mira, todo empezó a cambiar y bueno, hay unas empresas que se dedicaban a organizar el tema este de las despedidas. Entonces les colocaban en autocares, en autobuses desde su propia ciudad. Estaban conectados con la empresa de aquí de León y bueno, pues nos los traían para acá. Pues entonces había grupos de 20, de 30, de 40, de 10, de 12. Bueno, ya sabes cómo son las despedidas. Y bueno, pues los iban dejando aquí. Les dejaban ya desde el jueves, en algunos casos, que venían de más lejos. Y si no, pues desde el viernes, pues a disfrutar del viernes y del sábado. Pero bueno. Disfraces, bueno, lo inimaginable en el tema, bueno, sexual, Pilar, ya no te lo puedo ni contar, ¿sabes? Pero bueno, luego espectáculos en la calle, lo que tú dices, megáfonos, y ya no te cuento, a altas horas de la madrugada, todo el mundo haciendo de todo, por todas las esquinas, rincones del barrio húmedo, además, con lo precioso que lo tenemos y con la cantidad de turistas que hay. De hecho, Pilar, mira lo que te digo, desde hace 3 o 4 años para acá, lo que es la zona del barrio húmedo ha ido decayendo bastante. No en el ambiente nuestro, sino por el turismo, porque llega el fin de semana y saben que, aparte de que ya no gusta eso, pues es un peligro estar. Mira, yo te cuento que tengo una terracita enfrente de donde estamos nosotros, en otro local, y bueno, el hombre tiene ya como 8 o 10 cascos y cuando ve una despedida, en plan broma, pero en plan seguridad, sale y les da unos cascos a los que están sentados en la terraza, a sus clientes. Y dicen, ¿pero esto por qué? Dice, bueno, en cualquier momento igual vuelan botellas. Pilar,
qué locura,
pelea,
qué locura, Javier, bueno, lo de los cascos que nos estás contando. Bueno, el caso es que vosotros tomáis una decisión y es que desde, correcto, hace un año aproximadamente ya no permitís la entrada a despedidas de solteros y
no
solteras.
No permitimos. Mira, Pilar, nosotros tenemos 3 salones aquí muy bajos, muy decorados y muy bonitos. Además, es un restaurante que tiene mucha fama porque somos campeones en el tema de cachopos y todos. Entonces nos vienen ya no solo de aquí de León, la provincia, sino, como te digo, de todos estos sitios. Es un lugar donde comías y cenabas tranquilo, donde no había problemas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ya la última fue una pelea multitudinaria, como esta que me estás hablando ahora de las islas, en donde 2 grupos, uno de Galicia, porque además hay que decirlo porque lo tengo denunciado, y otro del País Vasco, pues empezaron de juerga con los extintores. Pilar, ¿qué te parece? Los extintores, que es algo para que si hay un incendio puedas tener una seguridad, pues empezaron a jugar con ellos, a echarse de unos a otros en lo que llamamos la bodega, que es capacidad para 60 personas, y acabó todo en una pelea porque siempre sienta mal a alguien, claro.
¿Pero esto, lógico, por qué es, Javier? ¿La gente va pasada de alcohol?
Pasadísima de alcohol y de todo tipo de drogas y estupefacientes, Pilar, de todo tipo. Bueno, te digo, los que llegan el viernes, si les ves el domingo por la mañana, 2 noches sin dormir, bebiendo, haciendo, bueno, de todo, van, nada, se convierten, ¿sabes? Yo creo que hay gente que en las despedidas nunca salió o sale poco y cree que eso es como el todo vale.
Como el desmadre, ¿no? Que hay que, vamos, quemar prácticamente la ciudad y en este caso en algún momento en sentido literal. Oye, Javier, nos decías que hace un año decidisteis prohibir la entrada en vuestro restaurante, en vuestro local, de las despedidas de solteros, pero creo que habéis tenido que contratar el servicio de seguridad para evitar que os la cuelen, porque claro, os puede llamar un grupo grande para un cumpleaños en teoría. Y después resulta que una vez que están dentro, son realmente una despedida de soltero, ¿no? ¿Esto os ha pasado?
Y sácalos. Pues mira lo que te cuento. Nosotros tenemos, el local es tan grande que, fíjate lo que te digo, los jueves y domingos tenemos un portero de seguridad. Pero los viernes y sábados, como tenemos 3 accesos al local, tenemos que tener 2 porteros, Pilar. Lo que incrementa en el gasto económico entre seguros y sueldos casi unos 3.000 euros al mes. Fíjate lo que te comento.
Nosotros. ¿Pero los porteros para qué? ¿Para que os hagan de filtro? ¿Para que no se cuelen esas despedidas de soltero?
Para que hagan de filtro, sí. Uh-huh. Son además los porteros que tenemos, que no son estos típicos matones de las discotecas, porque este es un restaurante, pero son muy psicológicos a la hora de hablar con la gente. Y entonces, oye, mira, perdona, que no... Es que se les ve, vienen disfrazados. Mira, Pilar, Yo aquí tengo muchas familias que vienen a cenar a comer. ¿Tú te imaginas una familia con dos niños sentados en una mesa y que al lado pues tengas sentado una muñeca hinchable, un muñeco hinchable, unos chicos con un chisme por ahí colgando, o unas chicas con... ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Perfectamente, Pilar. Javier. Perfectamente.
¿Tú crees que se prohíbe en este país el ir sin camiseta o el hacer un exhibicionismo? Sin embargo, les dejen, que es por lo que luchamos, pues que vayan medio desnudos, con esos disfraces obscenos, etc., etc. Bueno, pues tenemos a los porteros para no dejarles entrar, porque uh-huh. muchas veces lo que dices, Pilar, nos llaman diciendo que es un cumpleaños, les advertimos, no admitimos despedidas de soltero, tenemos además reservado de su admisión sellado por la subdelegación de gobierno, porque ha habido que hacer un montón de papeleos, porque si no encima te denuncian, Pilar, ¿sabes? Porque no les has dejado pasar. Y entonces ya empieza, y al final casi tienen las de perder. Bueno, pues entonces tienes a esos dos porteros que prohíben la entrada, y si llega el caso que nos han engañado, pues es la gente que se encarga de sacar ese local sin que haya el menor ruido posible y que la gente pueda comer y cenar tranquilamente.
Pero, Javier, te estamos escuchando a ti, tu postura como hostelero y la decisión que habéis tenido que adoptar ante el incremento de las despedidas de soltero y soltera que estaban teniendo lugar en tu ciudad, en León. Pero vamos a escuchar también lo que nos cuentan los vecinos, porque tenemos también a Julio Blanco, que es portavoz de la Asociación León Típico y, como decimos, vecino del barrio húmedo. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, estoy realmente muy, muy, muy contento de ver la postura de nuestro vecino hostelero,
De Javier.
Que reconoce el desmadre a lo que el ayuntamiento y las autoridades de León quieren llevar el casco antiguo. El casco antiguo ha sido tradicionalmente un barrio, digamos, de vinos, de tapeo, de tranquilidad, y últimamente, sí, quizás 7 años, pero también alguno más, debido a los desmadres de la juerga, de la diversión, de la bestialidad que ocurre cada noche en nuestro barrio, pues se ha convertido en un auténtico urinario donde la gente mea, vomita, donde los vecinos tienen que salir con su fregona a recoger la porquería que dejan los demás, donde todo vale, donde se rompe el mobiliario, donde se pintan las puertas, se tiran cristales, ruidos hasta las 9 de la mañana, en fin, una auténtica bestialidad. Es muy difícil entender lo que padecemos los vecinos del casco antiguo, y realmente coincido en el convencimiento de que esta postura no es buena para el barrio, no es buena para los vecinos y no es buena para la hostelería. Hay que buscar un turismo de calidad y no un turismo que donde vaya a destrozar, a fastidiar los derechos de los que vienen también a divertirse. Es injusto que tú estés sentado en una mesa y te vengan a ofrecer unos cascos para aguantar los gritos o las voces de los demás. Pero también es muy injusto que se vulneren constantemente los derechos fundamentales a la salud, al descanso, a la intimidad. Y todo por una inacción por parte del ayuntamiento, que ha apostado por esa economía de batalla en contra de un turismo de calidad en una ciudad que tenemos con grandes monumentos, con la catedral, con San Isidoro y con Camino de Santiago. En fin, realmente es una pena, pero estoy muy contento de coincidir con el profesional, que también se queja de lo que pasa aquí.
De lo que pasa en León, que es bastante sorprendente, porque siempre situamos a Granada como el epicentro, ¿no?, de las despedidas de solteros, pero es que estamos conociendo ahora de primera mano con vuestros testimonios que León también es una de las ciudades que más celebraciones de este tipo reúne cada año. Por eso el ayuntamiento ha decidido endurecer las normas y limitar las despedidas de soltero y soltera. Esto, como decías, Julio, afecta lógicamente al turismo, afecta también a la hostelería, que pierde dinero si se limitan estas celebraciones, pero lo que va a ganar sin duda y mucho es la convivencia y la tranquilidad de todos los vecinos, especialmente los que vivís en el barrio húmedo. Julio Blanco, hombre, es portavoz de la Asociación León Típico. Gracias, Julio, por estar con nosotros.
Bueno, en realidad has empleado la clave de la palabra, que es convivencia.
Convivencia, efectivamente. Convivir, de eso se trata.
Convivir no es soportar 240 días al año lo que vivimos aquí en el casco antiguo.
Bueno, pues ojalá que con estas medidas ya no tengáis que aguantar todo eso. Gracias, Julio.
Venga, hasta vosotros.
Javier, estás ahí. Gracias también por atendernos y por contarnos la realidad de lo que habéis soportado hasta ahora en vuestra ciudad, en el barrio húmedo de León. Esperemos que la situación cambie a partir de ahora con estas limitaciones, con estas nuevas medidas. Gracias,
muchas
Javier.
Gracias a vosotros. Pilar, muchas gracias por dar eco de estas noticias. Muy amable. Buena tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la pechuga de pollo Carrefour Origen España a solo 5,09€ el kilo o la malla de 6 kilos de naranja de zumo Origen España a 85 céntimos el kilo. Hasta el 12 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo,
promo, promo. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca. Imaginémonos. Telefónica.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues dentro de unos minutos termina La Tarde de COPE y ya sabes que empieza La Linterna con Ángel Espósito, que nos va a contar algunos de los asuntos en los que están trabajando y que luego nos van a ampliar a partir de las 7. Espósito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues tres chispazos, por así decirlo, de menos a más. Empiezo hoy. El tema de la semana aquí en España, seamos sinceros, ha sido Joan Laporta. Y esa salida de pata de banco, los insultos, los golpes.
Qué fino todo, ¿verdad? Qué bonito.
Sí, muy fino. Yo no sé qué se habría tomado o qué. En fin, no sé. El caso es que con Jon Uriarte le vamos a ayudar a cogerse los cableos como corresponde. Entonces hemos hecho una selección de personajes desde Jesús Gil hasta Ramón Mendoza.
Hombre, lo mejor de cada casa.
Te puedes imaginar lo que ha salido por ahí. Pero en fin, vamos a estar muy atentos, si me pongo serio, del fuego. En Los Ángeles, volveremos allí. Ayer entrevistamos a un tal David Hall, ¿te suena?
Sí, me suena,
pues está,
sí.
Está muy cerquita de las llamas. Tiene a gente incluso refugiada en casa. Y
ah, sí, ¿eh?
Sí. Así que no, volveremos para allá. Y por último, cómo no, estaremos muy atentos del minuto a minuto en Venezuela. Ayer nos pilló de lleno durante todo el programa. Y mira, tengo la tesis de que nos estamos olvidando de lo importante, que es la gente, más allá de la política internacional y del mamarracho golpista de Maduro. y es efectivamente los venezolanos. Y he recuperado un corte de una mujer a la que conocí, una señora anciana a la que conocí, en el puente Simón Bolívar. Estaba metiendo comida en una bolsa de basura. Mira.
Señora, ¿qué lleva usted ahí?
Comida para mis hijos, porque no le tengo comida que darles.
¿Pero usted no ha comido?
No me provoca comer, se me quita el hambre. Yo estoy puro hueso, mire. Mientras que ellos coman, yo soy feliz.
¿Y su marido y sus hijos están allí?
Yo no tengo marido. Mi hija se me murió y me dejó 7 niñitas.
¿7 niñitas? Tienes que ver a la pobre anciana. Ya. Esto fue hace poco, ¿eh? En Cúcuta, cogiendo montones de arroz para meterlos en una bolsa de basura y cruzar otra vez a Venezuela para comer. Que no se nos olvide la gente, ¿eh? Las víctimas del tirano y de aquel régimen son los venezolanos y venezolanas como esta señora.
Te escuchamos enseguida, Espósito. Gracias.
Hasta ahora, adiós.
Y ahora, para poner el punto final a este programa y a esta semana, os escuchamos, por supuesto, a vosotros, a los oyentes de la tarde. Hoy os estamos preguntando sobre esos golpes tontos que muchas veces nos damos, pues todos, ¿eh? Aquí no hay excepciones, porque yo creo que golpes tontos nos hemos llevado más de uno, absolutamente todos. Hoy mismo, mi querida Rosa Rosado, y por eso estamos abordando este asunto.
Y en viernes, ya podía haber sido el lunes, ¿no?
Bueno,
tengo que estar toda la semana con esta morcilla en el dedo. Que vamos a ver dónde voy así.
Los golpes tontos inesperados es que no sabes cuándo ocurren.
No sé, no, efectivamente.
Y como te duele, te sigue doliendo.
Hombre, claro que me duele, lo tengo ahí como bum, 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 como los dibujos animados, el dedo ahí cuando, pues eso.
Sí, pobrecita mía.
Me duele. Bueno, a ver. Duele y cuando pasa el tiempo te acuerdas y dices, madre mía, qué dolor, porque a este pobre todavía le tiene que doler.
Buenas tardes, gente. El último que me dio así potente fue llegando a casa. Yo vivo en un piso. Al entrar está la escalera a la izquierda y los buzones a la derecha, colgados de la pared. Entonces mi mujer me deja las bolsas de la compra que pesa para que yo los coja y se los suba. Uno tiene la precaución de salir hacia atrás y hacia la izquierda, que está la escalera, para evitar el buzón. Pero como ese día yo venía cargado, traía una mochila en el brazo izquierdo, cojo mis paquetes de agua y sin darme cuenta me giré hacia la derecha. Pumba. Y me metí con el pico de los buzones en la cabeza.
Cuando yo llegué arriba,
mi mujer abrió la puerta y me vio sangrando y sé que me la han matado a mi marido. Nada, 12 grapas de nada que me pusieron.
Con el golpe de nada. Los picos, pero ¿por qué tendrán picos las
cosas?
¿Por qué
tiene que haber picos en la vida?
Hacer las cosas redondeadas.
Eso es, mucho mejor. Pensando que hay niños, bueno, pues como cuando ponemos esas cositas para evitar las esquinas, pues directamente de serie, de fábrica, ya tenían que venir los picos redondeados.
Sí, para los adultos especialmente. Bueno, Inma en este caso tampoco lo vio venir.
Buenas, gente. Pues mira, siempre me acordaré cuando tenía 19 años, mi amiga me dice, venga, móntate a caballito. Veníamos de divertirnos por la noche y fui a montarme a caballito en su espalda y me pasé
de frenada.
Me pasé por encima y aterricé con la barbilla. Nada, 5 puntos de sutura. Nada. La recordaré toda mi vida.
No me extraña.
Bueno, esta es María, pobrecita mía.
Buenas tardes, gente. Un golpe tonto no. Lo siguiente fue uno que me pegué un día en un centro comercial. Iba hablando con mi marido, me sonó el móvil, iban buscándolo en el bolso, no sé qué, para salir para la calle. Yo no sé qué pasó con la puerta de cristal, que no se abrió en ese momento, y me pegué un cacharrazo en la cabeza que casi me caigo de culo. Me daba tanta vergüenza que la gente que venía detrás me hubiera visto que me quedé como alelada, que yo tiré para adelante hasta que me monté en el coche y luego casi me daban ganas de llorar del dolor que tenía. No sé qué.
La dignidad primero, si hay que aguantar el dolor, se aguanta.
Desde luego.
Tira para adelante y luego llora si es preciso.
Pobrecita mía.
Esas puertas de cristal.
Sí, esas las carga el diablo. Mucho Totalmente. Cuidado, porque tú piensas Mucho que cuidado. Se van a mover y luego no se mueven y te la comes.
Y esa que está más limpia de la cuenta y te la comes, en fin, los golpes tontos a los que les hemos dedicado también un ratito en esta tarde.
Ay, madre.
La radio continúa, te quedas ahora con Espósito y su linterna. Buen fin de semana para todos.
Editorial. Cadena COPE.
Cayó al-Assad y nadie puede con Maduro. ¿Qué poderosas razones se conjuran para que este dictador y su camarilla pervivan en el poder? Con 1.900 presos de conciencia en la cárcel, una represión brutal y el empobrecimiento progresivo de la población, Maduro sigue disfrutando de la protección de sus amigos del exterior. Ellos son los que hoy han permitido que el tirano haya protagonizado el autogolpe que le mantiene en Miraflores. China y Rusia, Díaz-Canel, Sheinbaum, Ortega y Petro arropan a Maduro. El narco le financia y cierta izquierda europea le ha convertido en el nuevo mito de la resistencia antiimperialista. Todos ellos padecen una intencionada ceguera moral que les permite endiosar al tirano, despreciar al legítimo presidente electo y aborrecer a María Corina Machado. Hoy celebran que Maduro se impuso por la fuerza bruta frente a la voluntad política del pueblo venezolano. Sirvan las palabras que Miguel de Unamuno pronunció hace casi 90 años a quienes en España justificaban la victoria por la fuerza. Tened en cuenta que vencer no es convencer, ni conquistar es convertir. Deberían aprender la lección la Unión Europea y todos los gobiernos democráticos del mundo, incluido el español. No haber protegido al pueblo venezolano como es debido ha facilitado lo que hoy ha sucedido en Caracas. La democracia, cuando no se defiende, puede morir, y no solo en Venezuela.